Segunda de Reyes, capítulo 3. Hemos estado viendo ya cómo Eliseo ha sucedido a Elías. Elías, el tremendo profeta de Dios, que algunos equivocadamente han dicho que Elías, el Señor se lo llevó porque había fallado y estaba huyendo de Jezabel, y como había fallado al Señor porque estaba huyendo de Jezabel, pues el Señor decidió reemplazarlo, pero la Biblia no dice eso en ninguna parte, y no podemos pensar que eso haya sido así, porque la forma en la que se lo llevó el Señor, se lo llevó en un carro de fuego, de una forma espectacular. De hecho, todos los profetas respetaban a Elías como una persona especial, como el Señor se había llevado a Enoc también, porque caminó con Dios. Elías, las últimas cosas que hace, que vimos en el capítulo 2, pues fueron tremendas en el capítulo 1, tremendos milagros que hace, y pues fue en su apogeo cuando el Señor se lo lleva, pero Eliseo se queda. Vimos que Eliseo le pidió al Señor una doble porción del espíritu de Elías, pero estuvimos viendo que no se refería exactamente, literalmente, a que el espíritu de Elías se lo iba a dar dos veces más. No era Elías al cuadrado, sino que más bien se refería a continuar con la profesión de Elías. Era como el primogénito que tocaba doble porción y que quedaba con el nombre de la casa. Era el que continuaba el nombre de la familia, del padre. Elías va a dejar que Eliseo lo suceda en el ministerio. Y así lo ven los hijos de los profetas, que se inclinan a él y le hacen reverencia. Y bueno, ahora Eliseo va a continuar su ministerio y Elías ya fue raptado al cielo. Entonces nos dice aquí en el capítulo 3 de Segunda de Reyes que Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Habíamos visto que no hay contradicción en las escrituras. Yo estuve haciendo unos mapas de años, y uno se puede confundir un poco cuando empieza a ver esto de los años, porque nos dice acá en el capítulo 1, versículo 17, que murió este Ocosías conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías, y reinó en su lugar Joram, que era su hermano, en el segundo año de Joram, otro Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. O sea, dice que en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, está reinando Joram, hijo de Acab, hermano de Ocosías. ¿Okay? Hay dos Jorams, uno en Judá y uno en Israel. Pero dice que en el segundo año de este otro Joram. Y acá nos dice que es en el año 18 de Josafat. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay un lapso en donde Joram y Josafat están reinando juntos. Más adelante hay una parte en donde ya muere Josafat y se queda ya con el reinado completamente Joram, el hijo de Josafat. Hay un detalle que vamos a ver más adelante. Este Joram, hijo de Josafat, se casa con una de las hijas de Acab, que fue una situación terrible que sucedió en Judá, porque Judá había estado siguiendo a Dios completamente, con sus fallas y todo el asunto, pero más o menos siguiendo a Jehová. Pero después que entra este Joram aquí, casado con Atalía, la hija de Acab, este Joram de Judá va a empezar también a adorar a Baal y va a traer idolatría a Judá. De ahí en adelante va a empezar una caída fuerte en el reinado de Judá también. El reinado de Israel, que estaba al norte, desde que Jeroboam dividió el reino, ¿verdad?, y le tocaron esas 10 tribus, él cometió un pecado gravísimo, que fue el llevarse a la gente para allá y decirle ya no vuelvan a adorar allá a Jerusalén, porque él tenía temor de que la gente se fuera a ir con Roboam, el hijo de Salomón. Y él ya tenía 10 tribus allá. Roboam solamente tenía 2, y después la de Benjamín y la de Judá, y después se le añadió la de Leví, porque él echó afuera a todos los levitas también, Jeroboam de Israel, y puso sus propios sacerdotes de las tribus que él quería, la gente que compraba su puesto, puso sus propios dioses. Y nos dice también la Escritura que puso estatuas de demonios y empezó sus propias fiestas y alejó al pueblo de Dios. Ese es el pecado de Jeroboam, que hizo que el pueblo empezara a adorar demonios, adorar a otras cosas, otros ídolos que no eran al Señor, y puso sus propias fiestas solemnes, como él se le antojó de su propio corazón. Dios no toma a la ligera que nosotros no obedezcamos la manera que Él pide que nosotros lo adoremos. Cuando nosotros ponemos otra cosa en vez de Dios, el Señor realmente se enoja, porque no hay ningún sustituto. No necesitamos otro abogado para llegar delante de Dios. El único abogado es Cristo, que es Dios mismo, hecho carne. No necesitamos a nadie más. Dice el Señor, Nadie viene al Padre si no viene a través de mí. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. No hay otro mediador que Él. Así que el Señor se enoja cuando nosotros empezamos a ver a otros personajes que tal vez muy santos en la Escritura, tal vez muy destacados en la Escritura, o no en la Escritura, sino en la historia, pero ellos no nos pueden llevar a Dios. El único que nos puede llevar al Padre es Jesucristo. Ese era el pecado de Jeroboam. Puso sustitutos. Y luego nos dice aquí que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. O sea, este Joram por lo menos tiene más temor que su hermano Ocosías. Ocosías reinó solamente 2 años. Y cuando nos dice la Escritura 2 años, no se refiere a 2 años completos. Puede que empezó en cierto año y terminó. Si reinó más de 1 año, ya se le considera 2 años en la Escritura hebrea. Por eso es que a veces los años no compaginan exactamente, porque de repente vemos 2 años, pero aquí parece que fue solamente 1 año. Bueno, si se pasó un poquito, y hay como ciertos colchoncitos que debemos nosotros permitirnos en esto, por la manera que los cuenta aquí. Pero reinó muy poco tiempo este señor. No sabemos exactamente cuántos meses, pero no fueron 24 meses, Ocosías. ¿Por qué? Porque dice que andaba en el camino de Acab, su padre, y también en el camino de su madre Jezabel, que hizo pecar a Acab. Acab ya era el rey peor que había tenido Israel, porque dice, encima de andar en los pecados de Jeroboam, se le hizo poca cosa hacer eso, sino que además se casó con Jezabel, que ella hizo traer la adoración de Baal en una forma exagerada. La gente ya impía adoraba a los Baales, incluso desde el tiempo de los jueces. Ustedes se acuerdan que Gedeón tuvo que romper una de las estatuas de Baal que tenía su padre ahí, ¿verdad? Y la hizo pedazos y la quemó. Porque ya desde entonces estaban adorando a Baal. Pero aquí lo que hizo Acab fue que le hizo un templo a Baal. Entonces, este Ocosías siguió en los caminos de su padre y de su madre, y el Señor lo aniquiló inmediatamente. Y luego está este Joram, que él quita por temor. Yo me imagino que se dio cuenta lo que hizo el Señor, de haberle dado muerte a su hermano en cuanto empezó a reinar por sus pecados. Entonces, él dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor, pero no como su padre, porque quitó las estatuas de su madre y de su padre que había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam. ¿Cuáles son los pecados de Jeroboam? No rendirse a la adoración de Dios, a la adoración de Jehová. Había profetas allí, o sea, sacerdotes de Jehová no había en Israel, ya los habían echado todos fuera. Pero el Señor había dejado profetas. Elías estaba en Israel, Eliseo está en Israel. En las escuelas que había dejado Samuel, que había levantado en el territorio de todo Israel, estaban todos dentro del territorio de Israel. Había una en Betel, había otra en Jericó, y la otra que estaba en Gilgal, también en el territorio de Israel. Entonces, Dios hablaba por medio de los profetas, porque los sacerdotes ya no estaban ahí. Así que no se apartó de estos pecados, de seguir adorando a esos dioses falsos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Ahora, Moab era de los hijos de Lot. Moab y Amón eran de los hijos de Lot. El Señor le dijo a Israel, ustedes cuando vayan allá a la tierra prometida, quiero que respeten el territorio de Edom, porque yo se lo he dado a los hijos de Esaú. Los edomitas eran los hijos de Esaú, los descendientes. Dice, y Moab y Amón son los descendientes de Lot. A ellos les he dado ese territorio, así que no toquen eso. Y ellos rodearon ese territorio y entraron, se quedaron al frente del territorio del rey Seón, que este rey Seón, en una batalla, había quitado ese territorio, parte del territorio a los amonitas y parte del territorio a los moabitas. Pero este rey, que era un rey amorreo, se había quedado con una gran parte del territorio, ya era de él. Entonces Israel le dijo, por favor, déjame pasar por aquí, no vamos a tocar nada de tus sembrados, vamos a pasar al otro lado del Jordán, a nuestra tierra, a la tierra que el Señor nos ha prometido, y no vamos a, ni siquiera vamos a beber agua, solamente vamos a caminar rectamente por aquí, a pasar allá. Y el rey Seón salió para pelear contra Israel, e Israel lo derrotó, aniquilaron a la gente, tomaron sus territorios. Después Moab quiso tomar su territorio y después Amón también quiso tomar su territorio, pero fueron derrotados por Israel. Jefté, vemos que derrotó a Madián también. Vemos que cuando estaban allí, en ese territorio, el rey de Moab los vio y trajo a Balaam para que maldijese al profeta Balaam, para que maldijese al pueblo. Después el Señor se enoja porque hizo, Madián estaba al sur de Edom, o sea, estaba Moab, Edom al sur, y al sur de Edom estaba Madián. Y Madián siempre estaba de parte de los que estaban atacando a Israel. Si de repente Edom se ponía a atacar a Israel, Madián le ayudaba. Si era Amón, Madián le ayudaba. Si era Moab, Madián le ayudaba. Y Edom también era traicionero, también se ponía de parte de los enemigos de Israel. Así que durante el reinado de Salomón, Salomón conquista Edom, Moab, y se queda con los territorios de ellos. Y parte del territorio de Amón, ¿verdad? Y durante el reinado de David también, incluso David conquistó a Moab e hizo aniquilar a mucha gente de Moab. Bueno, de hecho, casi exterminaron a todo mundo ahí, porque se rebelaban constantemente contra Israel. Ahora, esta gente estaba sometida, estaban pagando tributo. Más adelante se volvieron a rebelar. Durante el reinado de Omri, el padre de Acab, él los volvió a someter, y estuvieron sometidos todo el tiempo durante el reinado de Acab también. Hay una estela que se llama la estela moabita. Fue descubierta esta a fines del siglo XIX, y el rey Mesa, del cual se va a hablar aquí, escribe alguna crónica de lo que él había hecho. Obviamente no escribe todo, no escribe las derrotas de él, solamente algunas de las de sus ancestros, pero de él puras victorias, así eran los reyes, ¿verdad? Pero de ahí vemos una parte de luz sobre la historia de esta época. Entonces nos dice que este rey Mesa de Moab era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones, pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel y salió entonces, nos dice aquí, de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Ahora, esto de que se rebeló quiere decir que ya había empezado la guerra. No solamente ya no quiso pagar tributo, sino que había empezado a tomar ciudades nuevamente, a recuperar y a matar a los israelitas que estaban ahí, porque cuando quedaba sometida la gente quedaban como esclavos, como siervos, y aún así tenían que estar pagando cierto tributo, aparte de ser esclavos. Entonces ya había empezado aquí la guerra. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Ahora, pobre Josafat, parece que no aprende la lección. Josafat era un rey bueno, que amaba a Dios, pero su problema es que había emparentado con su hijo, con la familia de Acab. Y cuando él estaba con Acab y Acab había salido a la guerra, el profeta vino a reprender a Josafat por hacerse amigo de Acab. Y le dijo, tú te haces amigo de los enemigos de Dios. Bueno, después se hace amigo de Ocosías, hacen naves juntos para ir por oro a la tierra de Ofir en África, y se le llega el profeta y dice, por cuanto te uniste con Ocosías, el hijo de Acab, tus naves se van a romper, y se rompieron las naves, y ya no pudieron ir por Ofir. Después quiso volver a ir Ocosías y le dijo a Josafat, vamos a hacer otras naves para ir, y le dijo, no, ya no, aprendí mi lección. Pero ahora, con Joram, el hermano de Ocosías, le dice, voy a la guerra para recuperar mi territorio, ¿vas a venir tú conmigo? Claro, voy contigo, porque yo soy como tú. Pues no es cierto, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos, pero bueno. Y dijo, obviamente está preguntando aquí Josafat a Joram, ¿por qué camino iremos? Joram respondió, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel y el rey de Judá y el rey de Edom. O sea, ellos en vez de cruzar el Jordán, porque estaba Moab justamente al norte del mar muerto. Había que cruzar solamente el Jordán y estaban ahí en territorio de Moab para pelear. ¿Pero qué sucede? Ellos dan la vuelta y se van por el sur del mar muerto y rodean a Edom. Edom estaba en este momento como parte de Israel. Ellos estaban sometidos y estaban pagando tributo. De hecho, nos había dicho, si le dan la vuelta a la hoja, En el último capítulo de Reyes, en el versículo 47, nos dice, no había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Y esto está durante el reinado de Josafat. O sea, estaba sometido Edom a Israel. Entonces el rey de Edom, que más bien era el gobernador, tenía que hacer lo que le dijera Josafat. Entonces pasa Josafat por ahí, recoge a otro ejército de Edom, junto con el gobernador, aquí le llaman rey. Y continúan ya entonces, son tres pueblos los que van ahí, Israel, Judá y Edom. Y como anduvieron rodeando por del desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Llevaban bestias porque pues las guerras duraban su tiempo, ¿verdad? En caminar y llegar. Y era la comida que andaban cargando los animales, el ganado con el que traían ahí nada más. Entonces el rey de Israel dijo, ¡ah! Que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Aquí vemos un detalle bien especial acerca del rey Joram. Se da cuenta de que él ha hecho mal delante de Dios, de que él está adorando a ídolos que no debe de estar adorando, que sus padres han estado haciendo el mal, y dice, ahora es el momento del castigo, el Señor ha enviado a estos reyes para castigarlos, para entregarnos a nosotros en manos de ellos. Ellos habían ido a pelear para recuperar su territorio y para volver a someter a Moab, pero ahora, como les falta agua, dicen, ah, esto es lo que ha pasado aquí. Dios nos va a entregar en manos de esta gente. Pero Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Imagínense, está Eliseo por allá sentado y van ellos allá, no lo mandan llamar. Lo respetan, ¿verdad? Y van allá hasta donde él está. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Nuevamente, vemos aquí en Joram, yo por lo menos, detecto un poco de humildad y de resignación al castigo que Dios le pueda dar. Decir, bueno, no, porque en realidad merecemos esto y Jehová nos está entregando allá. No quiero consultar a ningún profeta de ningún Dios, de ninguna cosa. Su hermano había muerto porque cuando cayó de la ventana, mandó consultar a Baal-Zebub de los filisteos, el demonio de los filisteos, Belcebú, que después le conocemos con ese nombre, y lo interpuso Elías y le dijo que no hay Dios en Israel para que vayas a consultar un demonio de allá de los filisteos. Ahora, por cuanto has hecho eso, de tu cama, de tu lecho donde estás enfermo, no te vas a levantar, sino vas a morir. Y su hermano escuchó todo esto. Entonces, cuando le dice aquí Eliseo, ve a consultar a los profetas de tu padre, no, yo voy a consultar a Jehová, pero yo sé que Jehová nos va a entregar en manos de esta gente, tal vez porque lo merecemos. Yo veo aquí una humillación de parte de Joram, que no se nos dice en la Escritura, pero por la reacción que Dios tiene con él, es obvio que había una cierta humillación en su corazón. A pesar de que Eliseo está muy fuerte con sus palabras. Y Eliseo le dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Todavía muy fuerte le habla. Que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. O sea, ni siquiera te escucharía. ¡Wow! Mas ahora traedme un tañedor. O sea, alguien que toque música. Y parece que hay una cierta, no sé, relación entre la adoración a Dios con la música y el hecho de poder es ser sensible a cuando Dios nos escucha. Por eso nosotros cantamos antes de estudiar la palabra de Dios, porque sentimos en nuestro corazón que estamos ya un poquito más sensibles para recibir del Señor, fuera del traqueteo que tenemos, ¿verdad?, de la vida diaria, cotidiana, y venimos y tenemos un momento de quietud y de pues estar adorando al Señor. Y eso es lo que está pasando aquí también. Y dice, pide un tañedor. Y mientras tocaba este tañedor, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero en este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y si esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, entregará también a los moabitas en vuestras manos y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa y talaréis todo buen árbol y segaréis todas las fuentes de aguas y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Ahora, fíjense bien, el Señor está diciendo, no solamente les voy a dar agua para que se fortalezcan, y es un fenómeno que ocurre hasta el día de hoy. Como ellos están como a unos 300 y tantos metros bajo el nivel del mar, en este valle donde están aquí, es el lugar más bajo de la tierra, fuera de los fondos de los océanos, pero aquí, en tierra seca. Que cuando llueve en Jerusalén y lugares así, toda el agua viene corriendo y llena ahí el valle sin que haya ahí una sola nube. O sea, puede estar el sol brillando y de repente llega el agua, y hasta el día de hoy sucede así. Y dice el Señor algo especial. Ustedes cuando lleguen ahí, como este pueblo se ha ensañado en una forma tan terrible con ustedes, porque ha sido así en el pasado. Ustedes van a destruir su tierra, van a llevar piedras y las van a echar en la tierra. Van a talar todo buen árbol. En Deuteronomio el Señor había prohibido que cuando ellos conquistaran la tierra prometida, que no talaran los árboles. Les digo, no vayan a cortar los árboles, sobre todo los frutales, porque ustedes van a comer de esos árboles, no lo hagan así. Porque en la guerra hacían eso, desolaban las ciudades, desolaban el país. Pero aquí sí les está diciendo, vayan allá y hagan desolación completa. Lleven piedras a la tierra para que la hagan inútil. Cierren los pozos y talen los árboles buenos. ¡Wow! Aconteció pues que por la mañana cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra el otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al botín. O sea, ellos dijeron, ya ganamos y ahora nos vamos a hacer ricos. Porque los soldados salían todos con sus joyas y sus bienes y todo lo que tenían puestos. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos. Pero los persiguieron matando a los de Moab y asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra. O sea, imagínense, van cargando su piedra ahí para que cuando lleguen ahí, la echan ahí para hacer inútil la tierra. Y las llenaron y cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles. Y hasta que en Kiriat Jareset solamente dejaron piedras porque los honderos la rodearon y la destruyeron. No destruyeron en sí la ciudad, pero aniquilaron a la gente. Porque esa ciudad todavía, que era la capital de Moab, continuaba. Era una ciudad que estaba sobre un monte y quedó ahí todavía mucho después. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en batalla, tomó consigo 600 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. O sea, por lo menos si no pudimos con Israel, vamos a atacar a Edom, pero tampoco pudieron. Entonces arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo gran enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Eso es terrible porque la costumbre de estos gente pagana era que a sus dioses les gustaban los sacrificios humanos. Y él escribe en la estela moabita que Quemos estaba airado contra ellos. Entonces, para calmar la ira de Quemos, de su dios, sacrificó a su primogénito sobre el muro. Y cuando lo vieron los de Israel, wow, igual como que se escandalizaron, aunque el pueblo de Israel, cuando se corrompía en manera tremenda, también sacrificaban a sus hijos a estos mismos dioses, cuando los empezaban a adorar. Entonces, hubo gran enojo contra Israel de parte de los moabitas, pero también Israel como que tuvo un desprecio sobre Moab y simplemente los dejaron ahí por este pues, terrible acción de matar al primogénito ahí. Todavía tenían un poquito de moral en sus corazones, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Cuando una gente se aparta de Dios, ¿qué tan bajo puede caer? En el capítulo 4 de Segunda de Reyes, hemos visto ya cómo empezó a reinar Joram, rey de Israel, hijo de Acab, sobre Israel. Aquí hay un paréntesis en donde vamos a ver en el capítulo 4 lo que sucede con Eliseo. Eliseo está en Israel, y esto no es necesariamente cronológico, sino simplemente acaban de hablar sobre lo que está pasando sobre las batallas de los reyes de Israel y ahora nos vamos un poquito a lo que está pasando con Eliseo, el profeta que ha sucedido a Elías. Y nos dice aquí que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Ya ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Uno de los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas no necesariamente eran hijos sanguíneos de algún profeta. Los hijos de los profetas se les llamaba a aquellos que estaban estudiando en las escuelas de los profetas. Pudieron haber sido hijos de otros profetas, pero simplemente pudieron haber sido gente que entró ahí a estudiar y que el Señor los empezó a utilizar como profetas. Durante el reinado de Acab, que solamente es un par de años antes que esto, no sabemos cuánto tiempo antes, tal vez 4 años antes de este incidente, o más, o tal vez 6, o tal vez 3 años, por allí, no mucho tiempo antes, era cuando Jezabel estaba persiguiendo a los profetas de Jehová y los estaba matando. Entonces no sabemos si este profeta que está hablando aquí, al cual le llama hijo de los profetas, fue uno de los que tal vez Jezabel mató, porque él ya no está ahí. El profeta ya no está ahí, obviamente murió y dice, tu siervo, mi marido, ha muerto, dice aquí. Ahora, muchas veces la gente podía pedir un préstamo cuando necesitaba dinero a una persona y pagarle con trabajo. Y si no tenía para pagarle, entonces tenía que venderse literalmente como esclavo por una cantidad de tiempo. Pero le podía pagar con trabajo, simple y sencillamente. Pero la costumbre era que si se murió este señor, pues no era de que se murió y tan, se acabó la deuda, no. Ahora la deuda va con los hijos. Y el acreedor, como no le pagaban, dijo, me voy a tomar a tus dos hijos como esclavos para recuperar el precio de lo que tenía que ser. Bueno, Dios había dado leyes sobre estos asuntos, pero no podemos esperar que los cumplían durante el reinado de los reyes de Israel, porque ellos no estaban guardando las leyes del Señor. Si apenas las estaban guardando los reyes de Judá, pues los de Israel no los estaban guardando. Entonces, este acreedor había venido para tomarse a los hijos de esta señora, la viuda de este profeta, para esclavos, para pagar la deuda. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino solamente una vasija de aceite. Y le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas. O sea, pide muchas, todas las vasijas que puedas encontrar vacías, pídelas de tus vecinas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando esté una llena, ponla aparte. O sea, empieza a vaciar de la vasija de aceite que tú tienes, empieza a vaciar en las vasijas que te van a prestar, y cuando se llene una, pon en la otra. O sea, el milagro aquí era que el aceite iba a seguir fluyendo de la vasija, así como el Señor hizo multiplicar los panes y los peces. Muy parecido también al milagro que había hecho Elías con otra viuda, la viuda de Sidón, que le había dado hospedaje a él. Y que ella dijo, yo no tengo nada, porque la vio recogiendo leña y le dijo, ¿tienes agua para darme? Y el agua no se la negaban a nadie. Y le dijo, sí, cómo no, te doy un vaso de agua. Dice, ¿y tienes algo de comer? Y le dijo ella, no tengo nada, estoy recogiendo leña para hacer una torta de pan, que tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Iba a cocinar eso para comérmelo con mi hijo y dejarnos morir porque ya no nos queda nada. Y él dijo, ve y haz eso que estás cocinando, pero dame a mí primero, le dijo el profeta, ¿verdad? Probando su fe. Y esta mujer le dio a él. Entonces el profeta le dijo, nunca va a escasear el aceite de tu tinaja ni la harina de tu otra olla hasta que se termine el hambre, porque había hambre en la tierra y estuvo por años ahí fluyendo, y sacaban ahí harina y sacaban aceite y siguieron comiendo ahí todo ese tiempo y les fluyó. Bueno, parecido es aquí lo que está haciendo aquí, multiplicando este aceite. Entonces le dice eso, llénalas y velas poniendo aparte conforme se vayan llenando. Y fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. O sea, esto por mandato, para no hacerlo públicamente, para no hacer un alarde de este asunto, se cerró ahí con sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. O sea, me imagino que los hijos trataron de ir a todos los lugares a conseguir todas las vasijas posibles. El aceite era muy preciado en esta época, carísimo. Era algo muy caro y muy preciado. Entonces dijeron, ya no hay más vasijas, y entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea, tan apreciado era el aceite que esta señora pudo pagar la deuda que tenía con parte del aceite que tenía ahí, y con la otra parte por lo menos vivir hasta que sus hijos tuviesen edad suficiente para mantener a su madre y mantenerse ellos mismos. Entonces vemos este tremendo milagro aquí. Y luego nos dice en el versículo 8 que aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Sunem estaba un poquito al norte de Jezreel, y había allí una mujer importante, o sea, una mujer pudiente, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Ahora, esto es bien especial porque muchas de las aldeas, o sea, si nosotros vemos, cuando nos imaginamos a veces el nacimiento de Jesucristo, lo vemos en un pesebre, vemos el pesebre como hecho de maderita allí, ¿verdad? Con un poquito de pajita, y ahí el niño puesto, y los animales sentados con paredes y techo de teja o paja, muy bonito. No vivían así en Belén en aquel entonces, vivían en cuevas. Era bastante, bastante precaria la manera de la mayoría de las aldeas. Era así. La mayoría de la gente vivía como tipo cueva. El tener una casa de paredes era algo bastante especial. Solamente la gente pudiente tenía la posibilidad de construir de esa manera, ¿verdad? O gente muy esforzada. Y aquí está diciendo, vamos a hacer un cuarto. Esta señora obviamente tenía su casa. Vamos a hacer un cuarto para él, algo cómodo, ¿verdad? Y le vamos a poner ahí sus cuatro paredes con su techo. Y le vamos a poner además una cama, una mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él, para que esté cómodo, esté tranquilo, tenga su privacidad allí. Obviamente su siervo iba a dormir allí. Si no dormía allí en el cuarto, dormía afuerita en una cueva, pero iba a estar allí porque andaba con su siervo Giesi. Aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Ahora aquí vamos a ver un detalle. Aparentemente, simplemente por la gratitud que tiene Eliseo, le va a decir a esta señora, ¿qué es lo que me quieres que yo haga por ti? O sea, pero no tanto es simplemente porque Eliseo está agradecido y bueno, tú me hiciste un bien, ahora yo te voy a recompensar y si tú le haces un bien a Dios, Dios te va a recompensar y no necesariamente es así la cosa. Aquí va a haber una prueba de la fe de esta señora. Casi, casi como cuando el Señor le dijo a Salomón y se apareció a él. Salomón teniendo ya todo lo que podía tener, siendo hijo de un rey que había dejado el reinado pero perfectamente bien, conquistado un territorio inmenso, con unas riquezas tremendas, no necesitaba absolutamente nada, se le aparece Dios en sueños y le dice, pídeme lo que quieras, ¿qué quieres que yo te dé? Y el rey en vez de pedir riquezas y grandeza y muchas cosas, pidió, dame sabiduría. ¿Verdad? Y el Señor se agradó de que Salomón le haya pedido sabiduría. Así vas a ver más o menos esto, este asunto aquí con esta señora. Entonces, él le pregunta a su criado, están en una conversación, le dice, llámala a esta tsunamita, y cuando ella llamó, vino ella delante de él. Ahora, la tsunamita no está directamente enfrente de Elías y Elías hablando con la tsunamita, sino ella llega, porque esa era la costumbre de las mujeres y el respeto que había, ¿verdad? Sobre todo que ella llega y queda fuera del aposento. Y Giesi tal vez está allí como a la puerta, como intermediario entre el profeta que está dentro de su recámara y la mujer que está afuera del cuarto, ¿ok? Entonces dijo él a Giesi, dile a la señora, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? Y fíjense lo que le ofrece, ¿necesitas que hable por ti al rey? ¿Necesitas que hable por ti al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. O sea, ¿qué quieres? ¿Hay alguna situación que necesitas tú especial del rey? O sea, está diciendo, yo tengo entrada con el rey, aunque le había dicho al rey anteriormente. ¿De qué rey está hablando aquí? Pues del rey de Israel, ¿verdad? Y le había dicho al rey, no, yo no ni te miraría si no fuera por Josafat. Pero el rey estaba así como, sí, bueno, yo está bien, si quieres no me mires, pero danos la profecía del Señor, ¿verdad? Porque vemos que, como dije yo, el rey ya estaba humillado. Dice, ¿quieres que yo haga algo por al rey por ti? ¿Que hable al rey por ti o al general del ejército? También los generales del ejército ya tenían miedito porque habían ido con Elías a decirle, oye, el rey dice que vengas. Cuando Elías le dijo a Ocosías, le mandó decir, no te vas a levantar del lecho donde estás porque has ido a buscar a los dioses de los filisteos de Beelzebub. Ahora no te vas a levantar. Eso es lo que dice Jehová. Y no se levantó. Pero antes, él mandó al ejército y mandó a sus 50, al capitán de 50, y le dijo, oye, el rey dice que vengas, varón de Dios. Y dijo, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y que te consuma a ti a tus 50. Y ¡puf! Los consumió. Y mandó otros 50 con su capitán y él dijo, el rey dice que vengas y que vengas prontito. Ah, sí, varón de Dios. Si soy varón de Dios, que te consuma con tus 50. Y los consumió. Y el tercero ya llegó y dijo, por favor, ten misericordia de mí, ¿no? Ya sabemos que te respetamos, ya yo te respeto por lo menos, ten misericordia de mí, de mis 50, por favorcito, no nos mates. Si quieres, ¿verdad? Bajar a ver al rey, y el Señor le dijo, baja y no tengas temor. Y el rey ya estaba tranquilo también, porque si no le dice que descienda fuego de ti, le dijo, las mismas palabras se las dijo al rey. Pero y el rey ya no tenía la prepotencia que tenía al principio, ya estaba más tranquilo y le dijo, lo que te dije, que dijo Dios, eso te va a pasar, no te vas a levantar de tu lecho, sino que te vas a morir. Y se murió. Y su hermano, Joram, estaba ahí escuchando, entonces ya no se va a poner al tú por tú con el profeta, ¿verdad? Entonces ya le tiene respeto, entonces, ¿quieres que haga algo? Y los generales del ejército también. Entonces, y ella dijo, no, muchas gracias. Eso de yo habito en medio de mi pueblo quiere decir, yo estoy tranquila aquí, no necesito nada, muchísimas gracias. Y vemos aquí, mis amados, o sea, la sinceridad. Esta señora tiene ese aposento para el profeta simple y sencillamente porque quería. Dice, ese es un varón de Dios y ahí está. Y sabe, el Señor nos dice, el que le dé un vaso de agua a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Qué bonito es bendecir a la gente solamente por bendecirla, no para sacar provecho. Es más, el Señor dice, no le des a aquella persona que te puede regresar. No invites a solamente a aquellos que te pueden invitar a ti, porque los gentiles hacen eso. Dale a la persona que no te puede regresar. Invita a aquellos que no te van a poder invitar a ti, ¿verdad? Porque entonces vas a hacer recompensa en el reino de los cielos. Y esta señora está... No, yo estoy bien, yo solamente lo estoy haciendo esto para beneficio, porque tú eres varón de Dios y nada más por eso. Qué bonito es eso. Entonces él dijo a Giesi, ¿qué haremos por ella? O sea, todo está ahí, el varón no está hablando, el profeta no está hablando con la señora, está con Giesi. Oye, no quiere nada esta señora, ¿qué haremos con ella? Giesi le respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Ahora ella está allá a la puerta. Y le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Qué tremendo. O sea, ella se ve y dice, no, pues es imposible. ¿Cómo que mi esposo ya es viejo y yo soy estéril? ¿Y cómo? O sea, no te burles de mí. No hagas esto. No me engañes. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo había dicho. Y el niño creció, pero aconteció que un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, ay, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. ¡Wow! Mis hermanos, las pruebas vienen a nuestra vida, no porque Dios sea un Dios sádico para ver a dónde corremos cuando nos pisa, para ver qué grito damos. No, las pruebas vienen a nuestra vida para que nosotros volteemos al Señor y sepamos qué clase de Dios tenemos. Un Dios que nos saca en las buenas y en las malas, porque si todo es color de rosa y todo va bien, nosotros somos tan perversos que nos adjudicamos a nosotros mismos todos los logros de nuestra vida. ¿Sabían que todo lo que tenemos, Dios nos lo da? Los talentos naturales que tenemos... No nos podemos levantar el cuello absolutamente por nada, mis amados, por nada. Ni por posesiones, ni por talentos, ni por salud, ni por nada. Pero tampoco podemos condenarnos por lo que no tenemos y por las enfermedades que padecemos y por las cosas que Dios nos quita. Porque Dios no da por ser más bueno, ni quita por ser más malo. En ocasiones sí. Pero generalmente, nosotros como cristianos estamos pasando por pruebas. Veamos a la gente que el Señor probó como Abraham. Siendo su amigo, le llamó el amigo de Dios, le dice, sacrifícame a tu hijo. Oye Dios, ¿así tratas a tus amigos? Si así tratas a tus amigos, ¿cómo tratarás a tus enemigos? No, lo que pasa es que estaba haciendo que la fe de Abraham creciera de una manera tal que el mismo Abraham dijo, yo voy a sacrificar a mi hijo, yo no sé cómo le va a hacer Dios. Seguramente lo va a resucitar, porque él me dijo que en Isaac me va a ser llamada descendencia y este muchacho todavía no se ha casado. Y yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero una cosa sí sé, Dios no me va a fallar, va a cumplir su palabra. Y si me está pidiendo que sacrifique a mi hijo, seguramente lo va a levantar de los muertos. Eso nos dice la Escritura, que pensó Abraham. O sea, aquí viene una prueba con esta señora. Sí, dice, este es el hombre, el varón de Dios. Y lo que me dijo se cumplió al principio cuando dijo, este es el varón de Dios, pero cuando le dijo, tú vas a tener un hijo de aquí a un año, ay, no te burles de mí. No le creyó, ¿verdad? Entonces el Señor tiene que trabajar un poquito en su fe. Y le viene esta situación a su vida. Afortunadamente vamos a ver todo el resultado completo. En nuestra vida muchas veces no vemos el resultado completo, pero aquí lo vamos a ver. Y que es grandioso para que nosotros sepamos que cuando estamos pasando por situaciones difíciles, no veamos a Dios como que tiene saña, sino, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí, Señor? ¿Qué es lo que quieres de mí? Y adoremos como Job hizo. ¡Qué tremendo!, ¿no? Cuando le fue quitado todo, adoró a Dios. Y dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y dijo, Dios dio y Dios quitó, sea su nombre bendito. Él es Dios, Él hace lo que Él quiere. Él sigue siendo santo, apartado del mal. Él sigue siendo bueno, Él me sigue amando. Él tiene un plan que yo no entiendo, pero Él sí lo entiende y yo estoy en sus manos. ¡Qué bendición! Dios nos ama más que cualquier padre o cualquier madre en este planeta puede amar a sus hijos, por muy amadores que sean. Entonces, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y cerrando la puerta se salió. O sea, por lo menos aquí va a empezar a su fe a actuar un poquito. Sabe que hay una esperanza, no dice aquí se acabó todo. Mi hijo, aquí este hombre me engañó. Todavía toma, astutamente va, lo primero que hace lo pone en la cama del varón de Dios, ¿verdad? Y cierra la puerta y sale. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. No le dice lo que ha pasado al marido. Y le dijo el marido, ¿para qué verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella dijo, paz, o sea, por favor, déjame ir. Y el marido la deja ir. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Te va bien a tu hijo? Y ella dijo, bien. Ahora, ella se lo dice al criado, porque no quiere que el criado le llegue con la noticia. Ella le dijo, sí, está bien, bien. O sea, porque ella dice, no, yo no me voy con el criado, yo me voy directamente al profeta. Qué bonita imagen, ¿no? De nosotros, para que llegamos delante del trono de Dios, si Cristo ha abierto ese velo, y dice Pablo que tenemos entrada directa al trono de la misericordia, no nos andemos con rodeos, podemos ir delante del Padre Celestial y decirle, Señor, te necesito. Y el Señor nos va a escuchar. ¡Qué bendición que el Dios Santo, Eterno, Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, tenga oído para nosotros, hombres y mujeres pecadores! Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. ¡Qué tremendo, Eliseo!, ¿no? Se sorprende cuando Dios no le habla. Yo me sorprendo cuando Dios me habla. Pero Eliseo se sorprende cuando Dios, oye, no sé, Dios me ha encubierto esta situación. No sé qué está pasando aquí. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor, no dije yo que no te burlases de mí. Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos, o sea, levántate tu túnica, ponte tu cinturón, porque traían túnicas largas, si quedaba como una falda más corta para poder correr, y toma mi báculo en tu mano y ve, corre, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo a la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. O sea, la madre del niño no se va de él, dice yo aquí me quedo, aquí no te voy a dejar, tú vienes conmigo, Señor. Entonces se levantó Elías y la siguió. O sea, dice, no me importa que enviaste al siervo ahí, tú eres el profeta y tienes que venir conmigo. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. O sea, todavía estaba muerto o estaba, no había revivido. Y así había vuelto para encontrar a Eliseo y lo declaró diciendo, el niño no despierta. Más adelante nos dice que estaba muerto todavía, o sea que yo creo que sí estaba todavía muerto. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y después subió y se tendió sobre el niño y poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y la llamó y entrando ella le dijo, toma tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Fíjense que él no se da por vencido. Ora una vez y él ni no pasa nada. Se pasea sobre la casa y regresa. La persistencia de la oración. Este era un hombre que el Señor escuchaba su oración. Tremendo, profeta de Dios. Pero el Señor nos ha enseñado en el Nuevo Testamento que debemos ser persistentes en la oración. ¿Por qué razón el Señor a veces no responde inmediatamente? No sé. Yo no puedo responder esa pregunta, pero el Señor nos insiste a que seamos nosotros persistentes. Luego nos dice que Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. O sea, había hambre y había que hacer comida. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. O sea, como había mucha hambre, había que comer lo que fuera. Después sirvió para que comiesen los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, ¡varón de Dios, hay muerte en esta olla! Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente y no hubo más mal en la olla. O sea, otro milagro. Sanó esa comida que era venenosa para hacerla comestible. Vino entonces un hombre de Baal Salista, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo podré yo poner esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Como el milagro que el Señor hizo multiplicando los panes y los peces. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Para Dios no hay imposibles. Ese mismo Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, es el Dios que tenemos nosotros, mis amados, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vivamos una vida de fe, sabiendo que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos será añadido. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Siembra esta semilla en buena tierra en nuestro corazón para que dé su fruto a 100 por 1. En nombre de Cristo Jesús. Amén.